Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a poner la lavadora. Vamos a poner la lavadora porque mañana vamos a tener un subidón de la luz. Mejor ponerla hoy que mañana. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista estará mañana en 162 euros el megavatio hora, lo que supone un incremento del 90%. ¿Te acuerdas de por qué Sánchez retrasó la ayuda para la gasolina? Porque quería que coincidiera con el visto bueno de Bruselas para que Portugal y España pudieran tener un tope en el precio del gas y así la electricidad fuera más barata. Eso fue a finales de marzo y estamos a finales de abril. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha aplicado la fórmula autorizada por Bruselas para bajar la factura eléctrica? Lo que ha pasado es que en Bruselas hace casi un mes le dijeron a Sánchez que sí, y ahora están retrasando la efectiva aprobación de esa fórmula que bajaría el precio de la luz. Como el líder del PP, Feijóo, sabe que la subida de los precios es una de las grandes preocupaciones de los españoles, hoy ha hecho dos propuestas, en principio, para que suframos menos esa subida de los precios. Está bien que el líder de la oposición haga propuestas y que se debata sobre ellas. ¿Qué es lo que ha propuesto hoy Feijóo? Bueno, pues fundamentalmente lo que ha propuesto Feijóo es bajar el IRPF, el impuesto de la renta, a las rentas más bajas y que haya más ayuda para personas y familias vulnerables. En realidad, Feijóo, en puridad, no ha propuesto bajar los impuestos. Sobre todo, lo que ha propuesto es que no suban para los que menos ganan. Ya hemos hablado aquí alguna tarde de esa cosa tan rara, que suena tan rara, que es la deflactación de la tarifa. Si no se actualiza la tarifa del IRPF en función de la inflación, no se están subiendo los impuestos. Y como el gobierno no ha actualizado la tarifa de la inflación, la tarifa del IRPF en función de la inflación, no se ha subido impuestos. Desde 2008, los sucesivos gobiernos no han actualizado la tarifa. Tampoco lo hicieron los gobiernos del PP, lo que pasa que ahora se nota más porque hay más inflación. Eso significa que de media nos ha subido el IRPF 700 euros. Es un dinero. Feijóo dice que como el Estado está recaudando más, ha llegado el momento de devolver a los ciudadanos lo que es suyo.
Solo en el mes de enero y febrero de este año, el incremento de la recaudación fiscal sobre enero y febrero del año pasado asciende a 7.500 millones de euros más, como consecuencia de la inflación. Es decir, pagar más por lo mismo. El excedente se lo podemos dejar en manos del gobierno o el excedente se lo podemos devolver a quien lo ha aportado. Devolvémosle.
Suena bien esto de devolver, pero en realidad Feijóo no plantea devolver el dinero a todos los que han pagado más porque no se ha actualizado la tarifa. Solo es para aquellos que ganan menos de 40.000 euros. También Rajoy, cuando gobernaba Zapatero, proponía bajar impuestos, pero cuando ya llegó Rajoy a Moncloa, subió los impuestos porque el déficit está disparado. Ahora el déficit no está tan disparado como en época de Zapatero, pero está disparado. Seguramente por eso la propuesta de Feijóo es tan selectiva. Es actualizar la tarifa, pero solo para los de menos de 40.000 euros. También propone Feijóo dar ayudas directas de 200 o 300 euros a quien gane menos de 17.000 euros al año. Las ayudas son, sin duda, necesarias, pero si gobernara el PP tendría un problema. Y el problema no es solo aprobar ayudas. El problema es que las ayudas sean efectivamente entregadas a quien hay que entregarlas. En los últimos meses no han faltado ayudas. El gobierno de Sánchez aprobó el año pasado ayudas directas a las empresas afectadas por la pandemia, pero un tercio de esas ayudas se ha quedado sin conceder. El pasado año se lanzaron ayudas y subvenciones gracias a los fondos europeos del COVID por valor de casi 40.000 millones de euros. Solo se han repartido 7.500 millones de euros. Según algunos economistas, el impacto del famoso plan de recuperación de Sánchez está siendo igual a cero, porque no se reparten las ayudas. Ya sabemos que Feijóo no quiere subir el impuesto de la renta a los que menos ganan. Ahora nos gustaría saber si Feijóo tiene alguna propuesta para que las administraciones españolas no sean monstruos paquidérmicos incapaces de dar las ayudas que se han aprobado. Es lo primero a estas horas, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Tenemos nuevos datos sobre la muerte de Esther López el pasado 13 de enero en la localidad vallisoletana de Traspinedo. Según ha podido saber COPE, en la autopsia se aprecia que el cuerpo fue manipulado y que la muerte de la joven no se produjo en el momento del accidente, sino que fue posterior. Juan Baño.
Efectivamente, el análisis de las lesiones lleva a la conclusión de que las mismas no le causaron la muerte de forma inmediata. Leemos textualmente en la autopsia, aparte de cuyo contenido hemos tenido acceso. Estas lesiones, continúa el texto, si son compatibles con las que se derivan de un atropello. El informe de los forenses se refiere así a la lesión de cadera que presentaba el cuerpo de Esther López, localizado más de 20 días después de su desaparición junto a una cuneta muy cerca de Traspinedo. De lo que leemos en este informe se deduce que la mujer pudo llegar hasta el punto de su fallecimiento malherida o haber sido trasladada hasta allí por alguien. No se resuelve la duda. Lo que sí concluyen es que alguien manipuló el escenario. La posición del bolso, que apareció junto al cuerpo de la mujer con brazos y piernas alineados, no guarda relación con una dinámica post-atropello. Leemos en otro punto, la disposición anatómica, incide en los galenos, es la habitual a la producida tras un atropello. La juez ha citado a declarar para el próximo lunes a uno de los tres investigados, a Óscar, cuyo domicilio fue registrado durante 4 días la semana pasada. Todo esto se ultima en análisis de laboratorio para tomar una decisión sobre el futuro procesal de los investigados, especialmente sobre Óscar, el último que le acompañó aquella noche del accidente.
Gracias, Juan. Y la guerra en Ucrania puede llegar a fragmentar la economía mundial debido a que los países restrinjan sus relaciones comerciales a sus socios o aliados. Es la última advertencia del Fondo Monetario Internacional, que también ha propuesto que se suban temporalmente los impuestos a empresas que se han beneficiado con la pandemia del coronavirus. Una medida que sobre todo conviene a los países donde el espacio fiscal es limitado, como el caso de España. En la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes cree que mejor que esta subida de impuestos sería que todos tributáramos con un tipo único.
Yo creo que debería haber un tipo único para todo el mundo. A lo mejor si quieres en rentas muy bajas, en particulares, lo podría hacer un tipo más regresivo, ¿no? Y se acabarían muchísimos privilegios, o por ejemplo, sociedades limitadas y sociedades anónimas en España que no tienen empleados. Hay muchísimas, porque bueno, pues hay mucha gente que al final lo que te interesa tener es una SL o una SA para tributar un 25% y no tributarlo como persona física.
Y la entrada a la ciudad de Venecia deja de ser libre. Tras la gran afluencia de turistas esta Semana Santa, durante el próximo verano será obligatorio reservar la visita. A partir del 2023 será obligatorio además hacerlo todo el año. Corresponsal Eva Fernández.
La Semana Santa ha desbordado todas las previsiones y el alcalde se ha visto obligado a tomar medidas para que en el verano no se vuelva a repetir la saturación que ha experimentado el casco histórico de la ciudad de los Canales. Por este motivo se pondrá en marcha una plataforma informática en la que se tendrán que registrar todos los que quieran acceder al centro histórico. De momento no habrá multas para quien no lo haya solicitado, pero los turistas con ticket de entrada tendrán prioridad para acceder a los museos y al transporte público. Será un ensayo general hasta que en 2023 se convierta en obligatorio para entrar al centro, tras haber experimentado ya un sistema de entradas a través de tornos.
Y el Atlético de Madrid se enfrenta al Granada en plena pelea por un puesto en la Liga de Campeones. Santi Duque.
A las 7 en el Metropolitano, Pilar, los del Cholo tratarán de aprovechar el pinchazo anoche del Betis para coger más ventaja en su objetivo de jugar Champions la próxima temporada. Última hora de los rojiblancos, Metropolitano, Antonio Ruiz.
Mete muchas novedades el Cholo Simeone en este equipo donde no están Joao Félix, Lemar, Jiménez, Herrera, Condopia y Felipe. Va a jugar Javi Serrano, el canterano de inicio, y va a formar en la punta del ataque con Correa y con Griezmann.
Gracias, Antonio. Además, a las 8, Celta Getafe, y a las 9:30, el Real Madrid visita Pamplona para enfrentarse a Osasuna. Ancelotti no podrá contar, entre otros, con Casemiro en el centro del campo ni con Bale. Baja de última hora, lo contamos todo en tiempo de juego. Desde las 7 en tenis, seguimos pendientes de la tercera jornada del Conde de Godó y de ese partido de Alcaraz, entre el Club de Tenis de Barcelona, Juan Arias.
Pues estamos en el tercer set, el primero fue para Alcaraz fácil, 6-1, pero reaccionó de qué manera el jugador coreano Won para llevárselo 6-2. Ahora mismo en el tercero, como digo, definitivo, Alcaraz está Umbrek arriba y está ganando 2-1 y con 40-15 está sirviendo para el 3-1. Después, Tsitsipas jugará contra Ibasca.
Gracias, Juan. En ciclismo, Alejandro Valverde ha acariciado la victoria en la disputa de la flecha balona, aunque al final se ha tenido que conformar con la segunda plaza. Y esta noche en el partidazo, Juanma Castaño entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Gracias, Santi. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 12 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nubes y claros con máximas más altas de 16. El tráfico, mucha precaución si vas ahora por la sierra. Un grupo de 8 vacas se ha escapado hasta la calzada de la M601 en el puerto de Cotos. La Guardia Civil intenta recuperar a esas vacas que pueden ser peligrosas. Ojo, en la M604 en Rascafría prohibido el paso a camiones. Ya no son obligatorias las cadenas, recordamos, en ninguna carretera de Madrid. Retenciones de entrada por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón, y de salida en la 3 en Santa Eugenia y Rivas, también en la M40 en Coslada en ambos sentidos. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, esperaba una norma más completa y clara sobre las mascarillas en interiores que resolviera las dudas legales que hoy se plantean empresas y ciudadanos. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Tú eres árbitro? Bueno, una vez que te sacas el título, no dejas de serlo nunca. Fíjate, así comenzaba una conversación que probablemente Óscar trate de olvidar. Hace un par de semanas, un sábado cualquiera, por la mañana, fue como de costumbre a ver a su hija jugar al baloncesto. De repente una niña de unos 11, 12 años le hizo una pregunta inesperada. La niña lo conocía porque, además de pitarle un partido en su colegio, le había dado una charla sobre civismo en la cancha antes y después del partido que jugó. Tanto a ella como a su madre, aquellas palabras se le quedaron muy marcadas. La niña le dio las gracias por aquello y añadió: «Has sido el mejor árbitro que he tenido nunca». Imagínate en ese momento la cara de Óscar, que le contestó: «No sé si nos volveremos a ver en las canchas, pero seguro que te veo triunfar en la vida». Bueno, lo siguiente fue un choque de puños entre ambos, más agradecimiento mutuo, lágrimas de emoción y después la despedida. Esto pasaba en una cancha de baloncesto en Alicante. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué te ha llamado la atención de la historia que nos traes hoy?
Bueno, pues es un ejemplo muy bonito, ¿no? Si uno se pone a escarbar en Twitter, uno encuentra historias maravillosas como esta. Óscar compartió lo que había ocurrido, esta conversación, en su perfil y pues se llenó de comentarios enseguida. Los padres agradeciendo su labor y, bueno, por una vez el deporte formativo no es noticia por algo negativo, Pilar.
Desde luego, Óscar Crespillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Menudo momentazo, ¿eh? ¿Cómo lo viviste? Fue emocionante, ¿qué pasó?
Bueno, lo has explicado muy bien. Yo, por temas que no vienen al caso, dejé de pitar, me tomé un tiempo de asueto y desde entonces pues voy a ver a mi hija, que tiene 9 años, sus partidos, ¿no? Y estamos viendo el partido de la chiquilla y se acerca pues esta niña, 12 años más o menos, ya su traje de baloncesto de Salesianos y eso. Oye, Óscar, ¿tú eres árbitro? Bueno, Óscar no me dijo, ¿tú eres árbitro? Y claro, me quedé así, digo, sí.
Cuando te preguntan normalmente, claro, tú eres árbitro, dices, a ver por dónde me sale, ¿no?
No, pero es que os voy a contar, si me permitís, una anécdota muy rápida que me ocurrió un mes antes. Un domingo por la mañana me levanto temprano, la familia durmiendo, y me voy a tomar café pues a un bar al lado del que vivo. Ajá. Y está una cafetería, y se me acercó un hombre, y me dice, perdona, ¿tú eres árbitro? Y le digo, no, yo soy gasolinero.
Se te había olvidado. O sea, la parte del arbitraje,
si acaso,
la habías desechado.
Por si acaso,
okay. No, simplemente que yo le dije mi profesión de 24 años. Y dice, claro. ¿Tú no pitaste ayer en Maristas? Digo, sí, sí. Es que me encantó la charla que diste a la cara del encuentro. ¿Estabas en ese partido? Pero no, estaba en una pista contigua, pero empezamos a escucharte varios padres, total, que uno no termina de asimilar que bueno,
que eres árbitro formativo y más cuando decides tomarte un tiempo de parada. Pero bueno, retomo lo que contaba.
Oye, Óscar, ¿y qué les cuentas? Porque lo normal es que esta charla formativa llegue de parte del entrenador, pero del árbitro me resulta más sorprendente. ¿Qué cuentas tú en estas charlas?
Pues mira, esto es copiado, Javi, copiado. Hay un árbitro que es famoso también, él es de fútbol base, Ángel Jiménez, árbitro de La Paz, que vi varios vídeos suyos y me gustó mucho, pues hacía una charla y le llama el VAR.
Sí, sí.
Es ver, animar y respetar.
Sí, hablamos con él en la tarde y nos contó cómo lo hacía. Sí, hablamos con él, cierto.
Es verdad que le llama VAR, ver, animar y respetar, es cierto.
Entonces yo me puse en contacto con él a través de Twitter, creo que nos hemos convertido en amigos porque hablamos a menudo por WhatsApp, nos llamamos, y le dije, oye Ángel, me gustaría copiarte y hacer lo que se conoce como official review. Y yo, ¿qué es eso? Y pues es en la Euroliga cuando los árbitros paran un partido para ver una imagen. Ah, pues perfecto. Entonces lo adapté con su permiso. Yo cuando empieza el partido, pues reúno a los equipos y a los entrenadores y les digo pues que yo estoy como ellos para disfrutar. Para disfrutar, vamos a pasarlo bien, vamos a hacer deporte y nos va a dar lo mismo quien gane, porque aquí vamos a ganar todos. Entonces, pues les pido, pues por favor, si me equivoco, que me voy a equivocar, decidme que me he equivocado. Hay una anécdota también que en un partido un niño se me acerca y dice, árbitro, te has equivocado, el balón es para nosotros. Y digo, no se trata de eso, le das al revés. Es si me equivoco a vuestro favor, que me lo digáis. Al acabar los partidos lo que hago es, aquí en Alicante, hacer una cosa que es el Yoganet, juego limpio, se lo impone el Ayuntamiento de Alicante con la Federación Valenciana, y es que los equipos se tienen que saludar entre ellos, tal.
Muy bien.
Y cuando termina el juego limpio, los reúno, chicos, no iros, por favor, venga a acercar. Claro, los padres enseguida van al corrillo, al principio causa sorpresa. Y más o menos la frase siempre es la misma, gracias, he disfrutado. Os habéis comportado muy bien, por favor no dejéis nunca de estudiar, no dejéis de hacer deporte y no cambiéis tal y como sois. Y acabo yo aplaudiéndoles a ellos y al final pues nos aplaudimos y por culpa de la pandemia no podíamos abrazarnos, pero bueno, es un abrazo simbólico que llegaba al alma. Era lo que a mí me hacía pitar semana tras semana.
Qué bueno. Qué bonito.
Oye, pero esas charlas tenían que ser muchas veces para los padres, ¿eh? Que son los que peor se comportan en estos partidos. Bueno, yo creo que haciendo que los chavales se comporten bien, se saluden antes, tal, eso se contagia en las gradas. Pero es que los padres somos los peores en este tipo de partidos.
Sí, mira, yo la verdad es que en baloncesto, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana y lo que es Alicante, tenemos una norma en baloncesto. Y es que en los partidos formativos, a la más mínima protesta de cualquier padre, hagamos un aviso y en el segundo se suspende el partido. O sea, no se da opción a que proteste nada, pues, porque se supone que es formal. Entonces, sí que es verdad que los árbitros tenemos esa potestad. Yo vengo, fijaos, yo empecé a pitar a los 16 años, lo dejé a los 18 y volví hace nada, un año. Claro, cuando ya tienes 47 años... pues sabes cuándo, procuras saber cuándo a un padre le puede decir, oye, por favor, macho, tal. Y al final se ha creado, o se creó ese ambiente, bueno, que cuando ya veían al tío de barba, yo llevo barba, calvo, con dos pendientes que se los quita, anda, viene el árbitro este ya, pues te avisan, has visto que hay un jugador, los propios padres que hay un jugador del equipo rival que lleva los cordones desabrochados. Pues no pasa nada, paramos el partido. Aunque el reglamento diga que no se pare, yo lo paro. Lo primero es la...
Pero si son chavales, es que se nos olvida muchas veces. Hombre, el deporte también es disciplina y eso es verdad, que uno de los valores del deporte es mantener la disciplina y respetar una serie de normas y está bien. Pero es que se nos olvida que estamos hablando de chavales que van sobre todo a pasárselo bien, ¿verdad?
Correcto. Es que yo, a la suerte que tuve fue eso, haber practicado baloncesto y darme cuenta de que hay que dar disciplina, pero la disciplina la tienen que dar los propios entrenadores y monitores. Y para eso están los entrenos, para eso está explicar todo. Pero yo me he encontrado partidos, de verdad que, y esto no es una crítica, a partidos de cualquier disciplina deportiva, que el árbitro se limita a señalar y los chavales a cierta edad no saben ni lo que les estás pitando.
Ya.
O sea, ves al entrenador que dice, no, que es balón para nosotros. Yo lo que he procurado siempre es cuando pito algo, decirle que esta señal no significa que estoy saludando cuando paro el partido, que sabéis que baloncesto es de mal, dar la mano abierta hacia arriba, que no estoy saludando a un señor de la grada, estoy pitando que se pare el tiempo de juego. Oye, señalo para allá con los dedos, estoy diciendo que el balón es para el contrario, no es que estoy ahora haciendo chasquidos.
Bueno, estamos hablando de lo positivo que tiene el deporte base, el baloncesto base en este caso, de lo que supone un árbitro que además de pitar, pues quiere que la gente, los niños, los padres, todo el mundo se divierta en ese partido, y del montón de anécdotas que tienes precisamente por tener esa actitud como árbitro, y de esta en concreto, no de esta chica que se te acercó de repente en la grada, de esta niña de 12 años, porque mira que tienes anécdotas y ya han salido algunas en la charla, pero esta, ¿por qué te llegó especialmente? No sé, ¿por qué te tocó especialmente en el corazón?
Pues muy sencillo, vamos a ver, te rompe los esquemas, o sea, te rompe los esquemas. Tú estás viendo a tu hija tranquilamente y ver a esa niña, con esos, está mi mujer al lado que está confirmando con la cabeza, con esos ojos como si estuviese viendo, no sé,
a Justin Bieber, sí.
Sí, a un crack, o sea, es que a la niña le faltó pedirme un autógrafo.
Sí, a Gasol, como si estuviera viendo a Gasol, vamos.
O sea, a mí me ha sabido muy mal, claro, estamos hablando de una niña de 12 años, hubiese encantado que estuviese la madre, ¿vale? Y haberle dicho a la madre, oye, me gustaría un día tomar un café con vosotras, porque me hizo sentirme muy especial y me dio cuenta que a pesar de los sinsabores que a veces te deja este mundo, pues merecía mucho la pena.
A ver, es que el arbitraje es chungo, Óscar. ¿Tú no, nunca te has enfadado con un árbitro? Porque yo bastantes veces, ¿eh?
Mira, yo he trabajado, aparte de mi trabajo, yo he trabajado en el equipo de fútbol de Alicante, en el Hércules, he trabajado veintipico años. Y yo he sido un hooligan.
¡Ay, o sea, no será verdad!
Yo he sido un hooligan. O sea, yo he sido de los que al árbitro no se le daban ni los buenos días.
¡Madre mía!
Tuve la suerte de trabajar 8 años en el túnel de vestuarios, precisamente ayudando al delegado del club del Hércules. Y ahí aprendí que el árbitro es persona. Que al árbitro se le saluda. Que el árbitro puede tener un mal día. Que el árbitro tiene problemas. Y todo eso, cuando decidí volver a pitar, pues esto tengo que aplicármelo yo. O sea, yo me voy a equivocar. El niño a lo mejor ha tenido un mal día, discutido con los padres, o ha sacado malas notas, o se ha peleado con un compañero. Y ha habido partidos que yo he visto un niño llorando porque sus compañeros no le pasaban el balón. Eso lo he visto yo. Y he parado un momento el partido y he dicho, oye, vamos a pasarnos el balón entre todos y vamos a ser felices.
Fíjate que esas son las cosas que debería hacer el entrenador, obviamente. Pero bueno, pues si no se hace, pues ahora por lo menos está la figura del árbitro. Que si muchos fueran como Óscar, que los hay, bueno, pues además de educar a los chavales, también se ve el ejemplo, que es que muchas veces los entrenadores también son chavales, ¿verdad? Son gente muy joven,
claro,
al final.
Claro, claro, es que hay una gran diferencia entre un entrenador que ya tiene una edad que otros que son jóvenes, y oye, con todos los respetos del mundo, le pone ahí toda la gana y toda la profesionalidad, muchísimo,
sí,
recibiendo auténticos cracks. Pero sí que es verdad que cuando llegamos a cierta edad, como es la mía, que estoy ya más cerca de los 50 que de los 40, pues estás para pasarlo bien. Y si no, pues haces como yo he hecho, te vas una temporadita, te retiras, porque considero más importante el arbitraje en esas edades que el arbitraje profesional. Estamos hablando que nosotros cobramos 11 euros por partido, ¿eh? 11 euros, y te tienes que levantar un sábado muchas veces a las 7:30 para llegar.
Eso es afición. Entonces, pero sobre todo lo que tú dices es que estáis formando también, con el deporte, pero formando a los chavales. Porque además, en esta anécdota de la que estamos hablando, de esta niña, cuando te dice, ha sido el mejor árbitro que he tenido nunca, tú le contestas, no sé si nos volveremos a ver en las canchas, pero seguro que te veo triunfar en la vida. ¿Por qué le contestaste eso?
Pues precisamente, primero, por la forma en la que se dirigió, me retrotrayó a aquella edad mía, de que me daba vergüenza decirle a un árbitro o a un entrenador, que yo también los miraba así, por esa, permitidme la expresión entre comillas, desvergüenza, esa cara que le echó la chiquilla,
sí. Decir,
voy a percarme sin ningún tipo de temor, por la forma que tuvo de expresarse con total educación, y por haber captado esos valores que yo intento transmitir, pero que a veces no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Entonces,
claro,
que esa niña haya cogido con esa edad todo el concepto que yo intentaba transmitir, a mí me da a entender que esa chica, si sigue así, que estoy seguro que va a seguir así, y con la educación que está recibiendo en casa, por lo que me comentó de la madre, esa niña está destinada a triunfar.
Y sobre todo, Óscar, que has visto que lo que tú haces, pues efectivamente queda ahí en los chavales. Es
totalmente.
Decir, que no se va, no es
totalmente
una charla que desaparezca. No, 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 que cala. ¿Eh? Y bueno, para ti eso ha tenido que ser muy, muy satisfactorio, claro. Pues qué bien poder hablar de cosas tan positivas en el deporte base.
Sí, porque sí. El deporte es esencial en la educación de, los chavales, ¿no? Y en el desarrollo de un chico. Siempre son cosas positivas las que aporta.
Ya lo creo.
Y así debe seguir siendo.
Óscar, pues Óscar Crespillo, que enhorabuena, y que vuelvas a arbitrar pronto, porque, en fin, no creo que se pueda perder el baloncesto base, pues lo que tú puedes ofrecerles con esas charlas sobre todo. Gracias.
Gracias a vosotros y permitidme una frase final. Esto es deporte y no el lío que estamos viendo de Rubiales y Piqué.
¡Madre mía! Sí, señor. Hayan metido bien el dedo en la llaga, amigo.
Sí.
Gracias a vosotros por dar
trascendencia
a los valores formativos.
Gracias a ti, Óscar.
Adiós,
el dedo en la llaga. Un beso,
chao. Sí, señor, sí, señor. Bueno, es verdad que en el deporte pues es una manera fantástica de aprovechar para educar e inculcar valores a los chavales y también a los padres, porque te da muchas pautas de cómo educar a los chicos en el respeto al otro, en el esfuerzo. Son muchas cosas las que aporta el deporte.
Javi Nieves, gracias, ¿eh?
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Pues bonita historia, decía Óscar, ¿no? Esto es deporte, lo que hacen estos chicos, estos niños del baloncesto, niños y niñas. Y no lo de Rubiales y Piqué. Bueno, mira, precisamente te recuerdo que a Luis Rubiales le va a entrevistar en el partidazo esta noche Juanma Castaño. Y de verdad, después además de las declaraciones que ha hecho esta mañana y de las anteriores entrevistas que ha tenido Juanma con Luis Rubiales, yo desde luego no me lo pienso perder. Seguramente tú tampoco. Línea directa, que nos vamos, Elena Fornas.
Pues sí, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar, eliminó intermediarios para poder bajarte el precio, hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet para que fuese más fácil, y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y con asistencia informática 24 horas que te regala además el seguro médico online. Pues sabes que tienes de todo. Evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya. Y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar llamando al 917-700-700 o entrando en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Estamos despidiendo a la mascarilla en interiores, no en todos. Ya sabemos que hay que seguir llevándola obligatoriamente en hospitales, en farmacias, en residencias de ancianos. Es decir, hay determinados sitios donde hay que ponerse todavía la mascarilla y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y también cuando nos lo dice el sentido común, lógico. Y luego depende en cada trabajo, ya sabes, de lo que decida cada empresa. O sea que al final sí que va a haber varias excepciones. Bueno, el caso
es que... Al final todos con mascarilla hoy, Pilar.
El caso pues es sí. Que hoy, en este día especial, lo que te estamos preguntando es si tú vas a recuperar los dos besos habituales de los saludos en España, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que si aparcamos durante la pandemia y no sé si se está recuperando, ¿no? O estás deseando que se recupere o no. Y lo estamos comentando y se lo estamos preguntando a los oyentes, Rosa.
Pues mira, hay gente que es muy de abrazar y vive el día a día achuchando a su familia, a su círculo más cercano. Pero en general reina la prudencia entre los oyentes. Este es Alex de Burgos.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo, que soy transportista, voy a seguir llevando la mascarilla en todos los sitios. Y en saludar a la gente, yo que soy muy cariñoso, a los chicos, choque de mano y abrazo como siempre, y a las chicas, dos besos. Pero solo a la gente de confianza. Al resto, saludo militar. Que tengáis buena tarde y a tope con la COPE.
A tope. Saludo militar. Bueno, esto también es algo que...
Pero que saludo militar será, no será con la mano en la frente.
El caso es no dar dos besos.
Vale.
Luego, te decía que esto es algo que debe tenerse en cuenta los duelos, porque cuando la gente te da el pésame, al menos en los pueblos y ciudades pequeñas, la gente pasa, te da sus condolencias, y esto pasa por muchos besos.
Hola, buenas tardes. Pues yo el tema este de los besos lo dejaría para las personas a las que conocemos bien. Tu hijo cuando viene a comer, un amigo que hace tiempo que no ves, pero una presentación, hubo un apretón de manos, seas hombre o mujer. Yo recuerdo que cuando hubo un fallecimiento sentimiento en mi familia y nos pusimos a despedir el duelo. Os aseguro que terminé con la cara irritada de tanto beso. Yo veía a los hombres y decía, ¿y por qué yo no puedo dar solamente la mano? ¿Que me tienen que dar dos besos? O sea, que yo creo que con un apretón de mano está muy bien.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo también. Sí, sí.
Yo
además, porque
cariño...
tiene que ser diferente esto entre hombres y mujeres.
Exacto.
O sea, en el extranjero, quiero decir, donde no hay costumbre de dar dos besos, se saluda con la mano indistintamente. O sea, quiero decir, no pasa nada por tocar la mano. Es verdad que aquí choca mucho, por ejemplo, sobre todo entre dos mujeres, ¿no? Si yo te saludo a ti, Rosa, y
das la mano,
te doy la mano,
queda
rarísimo. Sí,
queda
la gente te mira como, te mira súper rara. Incluso si es alguien que conoces por primera vez.
No, pero... no te sale darle la mano a una mujer, es cierto.
A mí sí.
Vamos,
si es alguien a quien me están presentando, sí que me sale.
Bueno, sí, claro, en ese caso.
Hombre, si te conozco de siempre, pues no me acerco y ya está. La distancia. ¡Hola, Rosa! ¿Qué tal hoy? ¡Ay, qué guapo vienes de verde!
¿Te ha gustado el verde?
Me ha gustado el verde.
Bueno, ojito con las maniobras envolventes.
A mí la pandemia me hizo darme cuenta de que lo que ya me llamaban en mi casa, cardo borriquero. Agradecí mucho el no tener que dar besos y la mano tampoco. Yo trabajo de cara al público y bueno, cada vez que venía un representante o tal, le daba la mano y dejé de hacerlo. Y no lo he echado nada de menos. De hecho, ahora me va a costar volver, aunque creo que es inevitable porque es que hay gente que te hace una maniobra envolvente y ya le estás dando dos besos con mascarilla y todo. Pero bueno, a todos nos volveremos a acostumbrar, gente.
Hey, hay gente que, es verdad, no sé cómo lo hace, pero acabas dando le dos besos cuando no quieres, ¿eh? Bueno, y en este mar de dudas...
Bueno, eso es opinable. Quiero decir que es verdad que intenta la maniobra, pero bueno.
Bueno.
Lo que pasa es que te puede mirar con una cara vaya borde, pero en fin, está bien, sí.
Y en este mar de dudas, Pilar, en el que nos encontramos, está el 3-1. Mira.
A ver. Buenas tardes, gente. Pues mira, hay una excepción que es el 3-1, que es en la Feria de Sevilla, cuando nos vemos... Nos damos un abrazo, la mano y dos besitos. 3-1. Venga, gente.
Que no falte de nada.
Exactamente.
O sea,
a tope con la cosa.
Por favor, que no falte, que no falten saludos. Bueno, recuperamos los dos besos o no los recuperamos. Chocamos la mano simplemente, bajamos un poquito la cabeza para saludar, como nos hemos acostumbrado, chocamos así los puños. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora para el saludo aquí en España? ¿Qué vas a hacer tú? En definitiva, es lo que te estamos preguntando. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía COPE y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Si tienes más de 60 años, ganas de disfrutar al máximo y toda la ilusión del mundo por viajar, tienes lo que hay que tener. Llega Jóvenes más 60 de Viajes El Corte Inglés. Viajes a los mejores destinos pensados para gente como tú y llenos de ventajas. Costas, islas, Europa. Contrata ya sin gastos de cancelación, con pensión completa y con toda la confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés. Además, al hacerlo, entrarás en el sorteo de un crucero para dos personas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo, en el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Seis y 36 minutos, hora menos en Canarias. Aquí en La Tarde vamos a hablar de una cuestión que es casi seguro que te la has planteado alguna vez, porque ¿quién no ha escuchado o ha pronunciado esta frase tan típica de yo no puedo cambiar porque soy así? A lo mejor, como digo, eres tú mismo, ¿no?, el que la ha dicho. Pero, ¿hasta qué punto esa frase es cierta? No sé, te has preguntado cuánto de tu personalidad, de cómo eres, es algo heredado y cuánto es aprendido, formada esa personalidad, como digo, a partir pues de lo que has ido viviendo, claro, a lo largo de los años. Porque también es verdad que seguro que muchas cosas tú te ves claramente reflejado en tu padre o en tu madre, pero también verás las diferencias, ¿no? ¿Y de dónde vienen entonces esas diferencias? Bueno, yo creo que es un tema interesante, que como digo, seguro que todos nos hemos planteado alguna vez, y que vamos a comentar con Gema Pérez Rojo. Es doctora en psicología y profesora titular de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Oye, conforme vamos cumpliendo años, a ver, vamos cambiando también nuestra personalidad, ¿no? Nuestra forma de ser y de actuar ante diferentes situaciones. ¿Esto es lo normal o la esencia siempre permanece?
La esencia permanece porque nos seguimos reconociendo como nosotros mismos, independientemente de que pasen los años o de que vivamos determinadas situaciones. Entonces, esa esencia sí que se mantiene, es decir, la personalidad es relativamente estable, pero al mismo tiempo es relativamente cambiante, y además debe ser así porque eso es lo adaptativo. Es decir, yo tengo que, pues en función de la situación a la que yo me enfrente, me tengo que comportar de una manera o tengo que expresarme de una manera o de otra, y eso sería lo adaptativo y lo saludable. Es decir, aquellas personas que se comportan siempre igual, de la misma manera, de una manera rígida, y así expresan esas características, pues son personas que les cuesta mucho más adaptarse a las diferentes situaciones y que podrían pues tener riesgo a tener algún problema de salud.
Pero entonces, ¿qué parte de nuestra personalidad es, como decía yo, heredada, y qué parte es aprendida, por decirlo así?
Sí, hay una parte que es biológica de la personalidad, que es el temperamento. Es la parte que, pues bueno, pues que es genética, biológica, y que adquirimos pues de nuestros padres.
¿El temperamento y carácter es lo mismo?
No. Se considera, incluso muchas veces se utilizan de forma sinónima con incluso la personalidad, sí. Pero la personalidad se forma a partir del temperamento y del carácter de ambos.
¿Y qué es el temperamento sería eso. ¿Y qué es el carácter? Perdón. ¿Cómo podríamos definirlos?
Sí, el temperamento es esa parte biológica, esa parte innata, heredada, y la parte del carácter hace referencia a lo que nosotros vamos adquiriendo con las diferentes situaciones y el paso del tiempo. Y ambos, el temperamento y el carácter, es lo que conforma esa personalidad.
Ajá. Oh, mira, muy interesante esto. Es curioso, porque a veces es verdad que lo utilizamos indistintamente, ¿no? No sabemos muy bien cuando nos referimos a una cosa u otra, ¿no? Y hay personas en las que es más determinante el temperamento, por ejemplo, que el carácter en su personalidad y al revés, o más o menos a todos nos suele pasar lo mismo, el porcentaje es más o menos el mismo.
Pues en cuanto a porcentajes es que realmente no hay un porcentaje exacto de qué parte pertenece al temperamento, qué parte al carácter incluso. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay algunos rasgos de la personalidad, como la impulsividad, que sí que tienen una mayor carga genética. Por ejemplo, tendemos a ser menos impulsivos a medida que cumplimos años. Aquella persona que ha sido muy impulsiva a lo largo de su vida, lo que se observa es que con el paso de los años esa impulsividad disminuye. Pero realmente, si se comparara con su grupo de iguales, de igual edad, seguiría siendo más impulsivo que el resto. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que hay determinadas características que pueden verse más influidas. En el caso, por ejemplo, de la inteligencia, también nos encontramos con que hay una parte heredada y una parte que es adquirida. La parte heredada es la inteligencia fluida y esa es la que vemos que disminuye, tiene un declive con el paso de los años. Pero la inteligencia cristalizada, que está relacionada con el conocimiento que vamos adquiriendo y con las habilidades que adquirimos a lo largo de nuestra vida, esa la podemos, se ve que se mantiene, que incluso se puede incrementar con el paso de los años.
Joder, esto es súper interesante porque obviamente estamos marcados biológicamente pues por unos condicionantes genéticos que están ahí y que influyen también seguramente, y mucho, ¿no? Pero que claramente pueden ser modificados a lo largo de los años y además modificados porque queremos hacerlo. Es decir, que si, ¿cómo diré yo? Una cosa es que tú tengas una evolución, pues porque al final, con el paso de los años, me imagino, doctora, que todos evolucionamos, sería impensable que no lo hiciéramos, sería tremendo y terrible seguramente, pero que además si hay rasgos de ese temperamento que no nos convence, no nos gustan demasiado, podemos modularlos, ¿no?
Sí, lógicamente desde la psicología es justamente lo que trabajamos, es decir, esa frase que antes comentaba, ¿no?, de yo es que soy así y no puedo cambiar, realmente no es cierta, es difícil, es más difícil que cambie, es decir, si nos dejaran elegir entre que cambie el mundo o cambiar nosotros, seguramente la mayoría elegiríamos eso, que cambie el mundo, que yo no tenga que hacer absolutamente nada y que se adapte a mí, pero esa no es la realidad. Entonces, lo que cuesta más es justamente eso, el hacer esos cambios, especialmente cuando se trata de acciones, a lo mejor, o pensamientos o emociones que llevan con nosotros muchísimo tiempo y que se han convertido en automáticas. Detectar justamente algo automático es lo que es mucho más complicado. Pero, lógicamente, las características que no solamente que no nos gustan, sino que vemos que, a lo mejor, pues que las consecuencias que tenemos con ellas pues no son las que más nos convienen, o no son las que preferimos, pues sí que se pueden trabajar, lógicamente, para hacer esos cambios.
¿Y hasta qué edad se forma nuestra personalidad? ¿O no hay una edad límite?
Pues
sí.
Ha habido diferentes teorías. Incluso hay algún trastorno de personalidad, como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad, que se recomienda no hacer ningún tipo de diagnóstico antes de los 18 años, porque hay características de ese trastorno que son propias de la adolescencia, como esa rebelión contra todo, ¿no?, en general. Y hay algunas teorías que sí que hablan, pues que hablan de los 15 años, que hablan de los 30 años, pero realmente lo que vamos viendo es que se sigue formando. Es decir, nosotros no llegamos a ser una unidad completa y totalmente definida, sino que siempre estamos en esa continua evolución.
Pero habría un momento, ¿cómo decirlo?, de una personalidad realmente formada, un momento culmen, por decirlo así, de nuestra personalidad, y a partir de ahí se podría ir, no sé si llamar perdiendo cambiando hacia una personalidad en que vas perdiendo determinadas facultades y eso también influye en esa personalidad. A ver, yo muchas veces digo, ¿no? No sé si medio en broma, medio en serio. No. Es que a mí me gustaba más mi yo de hace 10 años. Y no lo digo físicamente, lo digo por mi personalidad. Y yo no sé, será a lo mejor una bobada. Digo, no, me gustaba más mi yo de hace 10 años que el de ahora. ¿Hay una especie de evolución
en el deterioro, en el paso de los años, de esa personalidad que a lo mejor era de una manera determinada y ahora no me parece tan buena?
Pues en principio no debería. Es decir, en principio no debería, porque nosotros, es decir, yo creo que lo importante es que si hay algo en mí que me gustaba más a lo mejor cuando yo era más joven, pues puedo pensar y puedo reflexionar acerca de por qué en ese momento yo me mostraba de esa manera y cómo podría empezar a mostrarme de esa misma manera, o no de la misma manera, pero de algo, ¿no?, de alguna forma que se acerque lo máximo posible a ese ideal de persona que yo tengo. Y al final un poco es ese el propósito un poco, ¿no?, de cada uno. Yo creo que, al igual que con la tecnología, nos encanta tener las diferentes versiones, ¿no?, de los teléfonos móviles, de tener cualquier tipo de mecanismo, claro, pues que nos permita estar pues más adaptados, ¿no?, a la vida moderna. ¿Por qué no hacer una versión mejor de uno mismo día a día? Es decir, si hay algo que no me gusta, si hay algo que me gustaría que fuese de otra manera, voy a pensar en, bueno, pues qué era, ¿no?, lo que en ese momento hacía que se expresara esa característica de esa forma que a mí me gusta tanto, o que tengo ese recuerdo, que muchas veces es el recuerdo que yo tengo.
Puede ser.
Y no es
ser.
Al final algo, puede ser. Algo real.
Pero esta analogía que ha hecho con el teléfono, no, con el móvil y con las actualizaciones me parece muy interesante, porque la última actualización se supone que mejora siempre a la anterior.
Sí,
y yo la duda que tengo es si al ir cumpliendo años, a partir sobre todo de un momento de madurez, y vamos cumpliendo años, vamos, envejeciendo en definitiva, si esas nuevas versiones de uno mismo se las puede considerar como mejores y más adaptadas al momento, al entorno, o no.
Pues justamente nosotros hemos estado realizando dentro del equipo de investigación un estudio a partir del confinamiento sobre fortalezas en personas mayores.
Ajá.
Justamente por eso, ¿no? Porque todos los estudios que veíamos durante el confinamiento y los que, bueno, pues los que hemos ido viendo a lo largo de toda la pandemia relacionados con mayores, estaban muy relacionados con las características negativas, es decir, cómo la edad es un factor de riesgo para que aparezcan determinadas consecuencias negativas asociadas únicamente a la edad. Y nosotros justamente lo que estamos encontrando es lo contrario, es decir, que hay muchas fortalezas que se mantienen, incluso que están mucho más presentes en personas mayores que en personas jóvenes. Es decir, en nuestro país la esperanza de vida se ha incrementado no solamente porque haya habido más avances tecnológicos, médicos, que sí, pero también es porque no solamente la gente es a nivel físico más fuerte, sino también es más fuerte a nivel psicológico. Es decir, el que llega es el fuerte, pero a nivel físico y a nivel psicológico también.
Bueno, pues entonces yo creo que es mejor ponernos en esa situación, pensar que, bueno, vamos mejorando siempre, ¿no?, en esa personalidad que es adaptativa, que tenemos que ir cambiando y evolucionando con los tiempos y que posiblemente, bueno, pues intentemos que sea siempre hacia lo bueno, ¿no? Yo creo que si nos ponemos a ello podemos conseguirlo, ¿no? ¿Qué parte de capacidad de acción tenemos cada uno de nosotros en modificar hacia lo bueno, digamos, hacia lo que queremos, hacia lo deseable, esa personalidad, tengamos la edad que tengamos?
Pues aquí yo creo que lo que funciona es la plegaria de la serenidad. Es, Señor, dame paciencia para entender aquellas cosas que no puedo cambiar, ¿no? Sabiduría para poder establecer, ¿no?, la diferencia entre lo que sí que es controlable y lo que no lo es. Es decir, hay cosas en la vida que, bueno, pues que nosotros no controlamos, pero hay una parte que sí que depende de nosotros, incluso en aquellas situaciones que no podemos controlar, como ha sido la pandemia, como han sido las restricciones. Nosotros siempre hemos tenido una capacidad de decisión y ha sido cómo nos adaptamos, cómo afrontamos al final las situaciones complejas. Entonces, yo creo que esa visión de las situaciones no como problemas, sino como retos, a mí me parece que es fundamental. Es decir, hay que aceptar que hay cosas que en la vida no podemos controlar, pero que hay otras que sí. Entonces, comprometerme con aquello que sí que quiero, que sí que puedo cambiar y que está en la dirección de aquello que para mí tiene un valor específico.
Bueno, interesantísimo. Desde luego, Gemma Pérez Rojo, doctora en psicología y profesora titular de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mi casa, qué bien irnos de fin de semana, pero dejar a las fieras solas, por muy veinteañeros que sean... Mario y esa manía de dormir con la ventana entreabierta. Ana y sus horarios, que siempre sale pitando y lo deja todo abierto. De hacer la cama ni hablamos, claro. Y a saber si le dan de comer al pobre Toby cuando nosotros no estamos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta.
Como nuestras fresas, a solo 0,99 el medio kilo. Así de fácil, así de Aldi.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga. Porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil, todo por 39,95, precio definitivo. Ah, y te puedes llevar un smartphone por muy poco con unos auriculares gratis. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0%. Y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, mascarilla, en algunos casos. ¿Y con qué tipo de saludo? Ahora, ¿has vuelto a los dos besos? Sí, no. Lo estamos hablando esta tarde con los oyentes del programa. ¿Y qué dicen, Rosa?
Pues que a todos nos ha cambiado la pandemia y ha cambiado también nuestra forma de saludar, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy muy, muy de besos. Tanto que mi hija, que vive en Alemania, es enfermera, la primera vez que fuimos a verla a su trabajo, nos presentó a su jefa y yo la saludé con dos besos. Y la mujer se echó para atrás, para atrás, para atrás y se quedó más tiesa que un palo. Pero reconozco que con esto de la pandemia, pues los besos ya no los doy, solo a las personas más cercanas. No sé muy bien por qué, porque a mí me siguen gustando. Imagina que volveré a darlos. Un saludo.
Si te gustan, acabarás dándolos.
Pues
otra vez.
Sí.
Claro que sí.
Sí, sí, sí. Hay muchos oyentes, de hecho, a favor de dar dos besos.
Hola, gente, gente. Pues yo sí soy de besos. He sido de besos siempre. Y en cuanto me dejen otra vez empezar a besar a todo el mundo, yo voy a dar besos a todo el mundo. Ya la familia este fin de semana que los hemos visto, les hemos dado dos besos bien grandes, y la gente que me van ahora mismo presentando, yo me he tirado a dar dos besos. Si le veo que haces un poco para atrás, pues me acerco un poco más y le meto los dos besos y se acabó. Que hay que acostumbrarse como antes a los dos besos, que está genial, a pasarlo bien.
Bueno, y también están los que apuestan por dar la mano o por una sonrisa.
Hola, gente, gente. Yo creo que el saludo español típico, dos besos, jiji, jaja, yo creo que deberíamos acostumbrarnos a no darlo ya, a menos que seamos familia o muy conocidos, porque no sabemos lo que nos estamos pegando. Y gracias a la mascarilla llevamos 2 años bajando muchísimo el índice de gripes, catarros, etcétera, etcétera. Con lo cual no está de más que sigamos, aunque sin mascarilla, con ese pequeño distanciamiento en el que, oye, pues una mano, un saludo, una sonrisa también vale. No hace falta pegarnos la cara, darnos dos besos y llevarnos a casa lo que no queremos.
Bueno, pues es nada, que distancia sí, distancia no.
Claro, poco a poco iremos recuperando la normalidad, pero de momento tenemos muchas dudas y sobre todo mucha prudencia.
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy de besos, 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 siempre, siempre. A todo el mundo y a todas horas. Así hemos sido siempre y no veo el por qué ahora vamos a tener que cambiar.
Yo creo que aunque se haya retirado la mascarilla, el tema de dar dos besos, sigue habiendo COVID por ahí. Yo prefiero dar la mano. Un saludito.
A mí ahora me da reparo dar besos. Yo no sé si algún día volverán las cosas a ser como antes. De momento, la verdad, que si puedo, hago la cobra. Buenas tardes.
A ver, pero yo
no había salido, en fin, la cobra todavía.
No, es que lo de dar la mano y no los besos no es por miedo, ¿eh? Bueno, en mi caso, vamos a dejarlo.
La foto que hoy me ha llamado la atención es desgarradora. Es una foto que ha hecho un trabajador de la agencia Reuters. Está tomada en un parque. Un parque con una hierba tranquila y disciplinada. Sobre el césped, junto a un camino asfaltado, un hombre aparece tumbado. Calza zapatos gruesos, calcetines de lana y una chamarra al uso. El hombre está tumbado, ligeramente inclinado hacia su lado derecho. El hombre no duerme ni descansa. Junto a él, un pequeño charco de sangre desvela que su cuerpo yace sin vida. Yace aparentemente tranquilo, pero sin vida. En la foto hay un charco de sangre de un hombre que salió a pasear. Repito, un charco de sangre humana. Junto a él, su hija rubia y con un plumas azul llora desgarradamente. Más que llorar, grita con la boca abierta. Se mesa el pelo. Más que mesárselo, parece que quiere arrancárselo. La mujer es la viva imagen del dolor, de la desesperación. ¿Quién va a recoger la sangre que ha quedado derramada en el parque? ¿Quién va a recoger las lágrimas de la mujer que ha quedado huérfana? El mundo sigue girando con la distracción de sus gentes, como todos los días, porque somos gentes afanadas en nuestros afanes. Ya sabes de qué te hablo. Y una mujer, entre tanto, huérfana, grita en un parque y al gritar está solicitando piedad. Está suplicando una palabra, una mirada, un abrazo que le diga algo casi impensable, algo casi insultante. La mujer grita suplicando algo imposible junto al cadáver de su padre. Suplica que alguien le convenza de que no ha nacido solo para el llanto. Que le convenza no con argumentos. Que le haga ver, que le haga sentir que no ha nacido solo para llorar. Imposible. ¿Imposible?
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ahora la linterna con Ángel Expósito y después el partidazo con Juanma Castaño y la entrevista, recuerda, a Luis Rubiales.
Cadena COPE.
El mundo del fútbol se ha vuelto a agitar con las informaciones publicadas sobre el acuerdo entre el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y el capitán del Barcelona, Gerard Piqué, en su calidad de presidente de la sociedad Cosmos Global Holding, para llevar la celebración de la Supercopa a Arabia Saudí. Un país, por cierto, en el que no dejan entrar a las mujeres en los campos de fútbol. En ese acuerdo se contemplan comisiones millonarias para la sociedad del jugador barcelonés. No es la primera vez que la polémica acompaña a este jugador del Barcelona en su condición de presidente de una sociedad que es propietaria de un club, el Andorra, e intermediaria de contratos con el organismo responsable de la competición, al margen de otras actividades relacionadas con los derechos del fútbol y las transmisiones deportivas. Parece que el contrato en cuestión se atiene a la legalidad, pero no todo lo legal es moral. Este episodio pone en evidencia la necesidad de cuidar la dimensión ética en el mundo del deporte, en este caso, el del fútbol. Es necesario examinar los criterios de utilidad pública con los que actúa la Federación Española de Fútbol. Si Rubiales llegó con la bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción, no parece que esta sea una actuación ejemplar. Y sobre todo, conviene asentar una cultura que favorezca la distinción entre negocio y deporte y que clarifique los conflictos de intereses en que puedan incurrir los jugadores que se convierten en empresarios.